Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde conoceremos la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y buscaremos siempre un testimonio, una opinión de todo lo que está sucediendo en los últimos 20 días tras la tragedia del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que este sábado volverá a la competición y lo hará casi un mes después de su último partido. Hoy ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, después de haber tenido el fin de semana libre el equipo de Rubén Baraja. ¿Qué noticias contamos desde allí, Rafa Villarejo?
Sí, eso es desde el empate a uno del 27 de octubre pasado en el Coliseo ante el Getafe. No ha habido fútbol para el Valencia y una de las dudas es esa, en el cuerpo técnico. ¿Cómo va a afectar a los futbolistas estos 27 días que se cumplirán, como decías antes, el sábado en el regreso del fútbol en Mestalla ante el Betis? Sin Diakabi, al que por cierto le vemos muy bien, haciendo carrera continua sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque evidentemente su regreso todavía está a medio largo plazo para poder jugar con el Valencia. Sin Rafa Mir, una vez más trabajando en solitario en el comienzo de la semana con el readaptador y, como digo, apartado del grupo por esa lesión que le tiene ya 8 semanas fuera del trabajo con el resto del equipo, y ya con las buenas noticias que contábamos con Hugo Duro, con Almeida, que sí van a estar en esa convocatoria. Así que a partir de ahora, después del fin de semana libre, todos los días entrenamiento hasta que devuelva el fútbol a la normalidad el sábado a las 2 de la tarde ante el Betis.
Luego nos cuentas con detalle todo lo que sabemos en torno a Rafa Mir, 8 semanas apartado del grupo por lesión. Repasamos lo que están haciendo los 5 internacionales valencianistas repartidos por el mundo y descubrimos algunas de las iniciativas que está llevando con sigilo el Valencia para la vuelta al fútbol a Mestalla tras la tragedia. En el Levante todavía seguimos con la emoción a flor de piel tras el precioso homenaje y el cuidado de los detalles que llevó a cabo la entidad granota en la vuelta al fútbol en el Ciutat. Enseguida lo analizamos todo, incluido el empate a 1 frente al Elche, pero es que ya tenemos Pedro Zamora, el equipo de Julián Calero en tierras gallegas, para medirse mañana, recuerdo, al Pontevedra en la Copa del Rey.
Ha viajado esta mañana a Galicia, a Vigo concretamente, y allí se va a tirar toda la semana. Va a estar ejercitándose desde esta misma tarde a las 5 en la Ciudad Deportiva del Celta para jugar mañana, como dices, ese partido aplazado de la Copa del Rey, que tenía que haberse jugado el 30 de octubre. Un día antes llegó la Dana para cambiar la vida de todos, incluida, lógicamente, la del Levante, que no pudo volar hasta Galicia aquella noche. Se decidió aplazar el partido hasta mañana. El Levante se va a quedar allí. Entre el miércoles y el jueves va a incorporarse Kochorasvili a la concentración después de jugar mañana contra República Checa con Georgia. El viernes partido en Ferrol y el sábado por la mañana vuelta a Valencia desde Santiago de Compostela. Así que una mini concentración que le va a venir bien al equipo, aunque tampoco tiene mucho tiempo para entrenar, sí para recuperar físicamente a los jugadores, porque después de lo del sábado es una sucesión de partidos lo que le queda aquí hasta Navidad. Y ha estado casi 20 días sin competir. Así que hay que ponerse las pilas cuanto antes. Ya está centrado Calero en cómo recuperar a los futbolistas.
Claro, 20 días sin competir se notan. Ya lo hemos hablado también alguna vez. 20 días es lo que tiene de vacaciones un futbolista habitualmente. Sí que tenemos que usar estos partidos para volver a ese ritmo competitivo, pero los rivales no te esperan, ¿eh? O vas y te metes o no te van a esperar. Y por tanto, el fútbol no va a esperar a que cojamos ritmo, ¿eh? Ni nadie nos va a esperar hoy. Venga, vamos esperando mientras cogéis ritmo y ya os atacaremos. No, así que hay que meterse y hay que meterse ya. Hay que estar decididos y hay que estar preparados. Que luego se nos va agotando un poco la gasolina porque se nos note un poco. Pues a ver cómo vamos recomponiendo un poco el equipo también para darle aire.
Fue protagonista también Julián Calero en los micrófonos de la cadena COPE en el tramo final de tiempo de juego después del empate a uno frente al Elche. Lo vamos a escuchar, las reflexiones del técnico del Levante Unión Deportiva, así como recordar, insisto, los numerosos actos, los detalles que tuvo cuidadosamente el club con el homenaje a las víctimas y el recuerdo también al trabajo, por ejemplo, de los voluntarios. Antes, baloncesto, segunda derrota de la temporada para Valencia Basket. En el Palau, ante un Barça poderoso, y eso sí, dando la cara hasta el final, el equipo de Pedro Martínez, que tuvo bola incluso en las manos de Chris Jones para forzar la prórroga, Fermín.
Sí, una auténtica lástima, Hugo, pero es cierto, ahora escucharemos a Pedro Martínez hacer el análisis del partido, que Valencia Basket empezó sufriendo mucho, ¿no?, para imponer su juego, con el Barcelona dominando físicamente el partido, llevándole a no poder tirar en los primeros segundos de posesión y acabar forzando malos tiros y pérdidas. Valencia Basket, que tiene el mejor registro en su historia en cuanto a pérdidas por partido con Pedro Martínez en este inicio de temporada, unas 9, hizo 7 antes del descanso, y es verdad que acabó con 11. O sea, imagínate ese cambio en cuanto a tener la pelota y tal. Estuvo menos 16 abajo en el partido, y para mí el gran mérito, que es un poco ese mantra, ¿no?, que venimos repitiendo mucho de Pedro Martínez en su rueda de prensa a principios de septiembre, ¿no? El podemos fallar, pero no rendirnos. Ayer Valencia Basket falló, no estuvo fino, pero compitió. Se dejó todo en la pista y, como decías tú, poco a poco fue incorporando jugadores. A mí me llamó la atención los pocos minutos de Costello. Me cuentan que, claro, que Matt Costello es el que está sufriendo que no esté Ethan Happ. Claro, tiene que entrenar mucho y poco a poco acumular minutos con la rodilla, que ya venía cascada desde este verano de la pretemporada. Por eso Valencia Basket sigue en el mercado buscando un 5 atlético, que además ayer yo creo que todos los aficionados al baloncesto vimos que no tiene un 2 especialista en tiro y que no tiene un 5 poderoso que iguale, por ejemplo, a los B, en lo que puedas, Vesely, a Metu, a lo que tenía el Barça dentro para poder correr, defender y jugar este baloncesto que quiere implementar Pedro Martínez. En cualquier caso, como decías tú, al final Valencia Basket, que es para lo que se trajo a Pedro Martínez, yo creo que se dejó todo en la pista. Tuvo dos caras, pero la cara última de la segunda parte es la que te dice que este equipo no se rinde, y así lo explicaba el catalán.
Faig una valoració, hi ha una part negativa que ha sigut el nostre primer quart, que ens ha costat una mica, no, ens ha costat no, una mica no molt, entrar amb el partit. El Barça, evidentment, té moltíssim talent, ha anotat molt fàcil i ens han fet molt de mal a prop de bàsquet, i això els ha permès agafar una diferència important. No ha sigut definitiva, i aquesta és la part positiva, no?, que hem sigut capaços de tornar al partit amb bona mentalitat. Sap greu, sap molt greu perdre, però si hem de perdre, que sigui com ho hem fet a la segona part, no? Una mica pues, com volem jugar més ràpid, sense especular i pensant en millorar, no? Sobretot crec que en defensa pues, tenim que pensar què podem fer per millorar.
Por cierto, Fermín, esta semana no habrá Eurocup ni tampoco Liga ACB, tenemos parón por las ventanas FIBA.
Hasta 10 jugadores se van con sus respectivas selecciones. Los 4 españoles que ya están en Guadalajara concentrados a las órdenes de Sergio Escariolo: López Arostegui, Pradilla, Josep Puerto y Sergio de la Rea. Con Senegal va Branko Badío. Jones con Armenia. El club ya le ha pasado un informe de la lesión que ha tenido, de lo que están haciendo, pero claro, tampoco ven mal que siga cogiendo ritmo de juego y entrenando a su marcheta.
Igual no los 40 minutos que jugaba por partido con su selección.
Vamos a ver si aquí lo regulan un poquito más. Ethan Happ se ha ido igual, porque está lesionado. Vamos a ver si puede jugar con Macedonia del Norte. Y después tenemos a Montero con República Dominicana. Va a tener que hacer un largo viaje. Jovic con Serbia. Y para mí el más importante de todos, Nate Reuvers. va con Hungría convocado. Recuerda que el año pasado estábamos que si iba a tener el pasaporte holandés por ancestros suyos, no, al final es con Hungría y es muy importante que juegue. Hungría tiene partido el viernes y el lunes próximo contra Turquía en un doble enfrentamiento. Si juega, tendrá pasaporte comunitario y dejará de ser extracomunitario y facilitará esa llegada, bien del 5, bien del 5 más el tirador, porque yo creo que esta plantilla no se va a quedar como está en la actualidad. Así que hasta 10 jugadores manda Valencia Basket a las ventanas FIBA.
Pendientes de lo que pase Roivers con ese posible debut con Hungría, que lo haría jugador comunitario y podría lanzar a Valencia Basket en ese en mercado de fichajes. Y este fin de semana se celebró en Barcelona, en Montmeló, el Gran Premio de Motociclismo. Cerraba el Mundial, lo tenía que haber hecho aquí en el Ricardo Tormo de Cheste. Finalmente fue el Gran Premio de la Solidaridad, lejos de aquí, Pedro.
Sí, en Montmeló, y la temporada ha sido prácticamente redonda para el motociclismo valenciano, con 34 podios, que es el récord de todas las competiciones de la historia de MotoGP, en 6 pilotos distintos. Ayer, por ejemplo, Ángel Piqueras tercero en Moto3, Dani Holgado acaba subcampeón del mundo en Moto3 y el valenciano Aaron Canet ganó en Moto2, acaba el curso como subcampeón de esa categoría de Moto2 y al acabar la carrera estaba así de emocionado al recordar a las víctimas de la Dana.
Ha sido un fin de semana para mí complicado, pero no anime el equipo, sino a todo lo que está pasando en casa, porque al final estás aquí, intentas centrarte todo el rollo, no se lo he dicho a nadie, pero joder, ha muerto mucha gente, la terreta la tengo en el corazón y duele mucho. Hoy nada, hoy quería tratar de conseguir un podium por ellos, solo puedo dar mi máximo apoyo a Valencia, a la nueva Terra, a todos vosotros, a todos los que hemos perdido todo y a todos los que han faltado, a las familias que de la gente que han faltado. De verdad, todos sin molt, somos el mejor pueblo del mundo. De verdad que no me sigaban. Un beso muy fuerte a todos.
Teica, el buen vende, te ofrece la información del deporte femenino.
Tremendo el testimonio de Aaron Canet ayer en Montmeló. De la mano de Teica abrimos la ventana en la portada para el deporte femenino, empezando por baloncesto. Otra victoria más de Valencia Basket en la competición doméstica, que esta semana, Fermín, además tendrá jornada de Euroliga en la Fonteta.
Sí, ha tenido doble jornada de Liga Endesa después de volver de las ventanas FIBA. Aún tiene aplazado ese partido contra IDK Euskaltren, por eso lleva 6 de 6, lleva 6 victorias. Unigirona es líder con una victoria más, porque tiene un partido disputado más. El otro día, sinceramente, ayer, partido muy solvente de las de Rubén Burgos, 56-81 contra el Cádiz Aseu, con Nadia Fingey muy bien, 21 puntos, 9 rebotes. Y a mí me sigue chocando mucho, Hugo, que Miguel Méndez, el seleccionador español, no cuente con Leti Romero. Leti Romero está a un nivelazo y encima, en los minutos importantes, es de las jugadoras más fiables de la Euroliga. Ya no te hablo del baloncesto de la Liga Endesa, sino de la Euroliga. Mira qué números, 14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Es que es muy, Rafa me va a mirar mal, muy all around. Hace de todo y muy bien la canaria. En cualquier caso, como decía el entrenador, pues
hola,
una
semana...
Hola, Round.
No, es que no lo he entendido, entonces no hola, he podido Round. Rebatirlo.
Es que es muy de baloncesto, el que hace de todo. Eso lo decían de Magic Johnson y hace cuando tú y yo éramos muy jóvenes, ¿sabes?
Pero bueno, sí que hacía de todo.
Leti Romero, claro, Magic Johnson.
Claro. Correcto, sí, sí. No sé cómo no va la selección.
Oye, pues a mí me choca mucho.
Que sí.
En cualquier caso, después de volver a la competición en tiempos complicados, un balance positivo el que hacía Rubén Burgos.
En una semana complicada de doble partido fuera de casa y tras la tragedia sufrida en Valencia, donde lo más importante era visibilizar el nombre de la ciudad, el nombre de la provincia y para que la gente que ha sufrido tanto y está sufriendo se sienta representada y con ilusión, pues hemos conseguido un buen resultado. Esperemos que anímicamente pues haya sido nuestro granito de arena. La ayuda no debe cesar, pero tenemos que levantarnos todos y todas juntos.
Y tanto que sí, en fútbol, Rafa, volvió la Liga F para Valencia y Levante.
Sí, hay que recordar que, como a todo el fútbol valenciano, todo el deporte valenciano, le faltan por jugar dos jornadas aplazadas tanto al Levante como al Valencia, pero lo que dice ahora mismo la clasificación es que el Valencia es colista, cayó ante el Tenerife 2-0 y es duodécimo ahora mismo, insisto, a falta de dos partidos, el Levante Unión Deportiva, que consiguió una brillante victoria 1-2 ante el Betis, con dos goles de Ivón Chacón, que se marcó una rabona en una tremenda salida mano a mano con el portero, que sin duda alguna es uno de los goles seguramente de la temporada, no en el fútbol femenino, sino en el fútbol profesional de chicos y chicas, porque es espectacular lo que hizo la delantera del Levante.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más aquí en COPE.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje.
O en el 662-000-111, 662-000-111.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Sí, 47 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Así sonó el himno de la comunidad en el Estadio Ciutat de Valencia, en sin duda uno de los momentos más emotivos que hemos vivido durante estos días y que está sirviendo, como el sábado en Orriols, para tratar de honrar la memoria de las 219 vidas que hasta el momento se ha cobrado ya esta tragedia. No fue lo único que nos emocionó desde el Ciutat. Impresionante todo lo que movilizó el Levante para este acto, desde la llegada de los autobuses desde las zonas afectadas, con su presidente Pablo Sánchez, como mostrábamos a través de nuestras redes sociales en directo, recibiéndolos uno por uno a pie de autobús, las pancartas rodeando el estadio con los nombres de los municipios afectados, el minuto de silencio que nos encogió a todos el corazón, o, por ejemplo, la camiseta manchada de barro con la que saltaron los jugadores al terreno de juego como homenaje también a los miles de voluntarios que se acercaron a ayudar, que ayudan y siguen ayudando a todos los damnificados. Pedro.
Fue todo muy emocionante, empezando quizá por esos abonados que llegaban con prácticamente lágrimas en los ojos y muy emocionados al regresar a su casa, a su ciudad de Valencia, entre ellos, por ejemplo, Juan Antonio, desde Sedaví, que el viernes nos contaba cómo eran sus sensaciones antes de regresar a su casa, al campo del Levante. Yo notaba, es que se notaba, que era un día especial. Yo creo que había una mezcla de dolor y también muchas ganas de encontrarse con el vecino de butaca. Un estadio casi lleno, casi 20.000 personas en el Ciutat. Como decías antes, unos 4.000 invitados de casi una veintena de clubes de fútbol de la Comunidad Valenciana que se habían visto de alguna manera afectadas por la dana. A nivel de imagen y sonido, hay tres momentos que pelean por, entre comillas, lo de pelean, por cuál fue mejor. El himno que acabamos de escuchar de la Comunidad Valenciana, el minuto de silencio espectacular, en penumbra, con los colores de la señera. Lógicamente, ni una sola palabra sobre ese algo más de un minuto, que por cierto cronometré, y las camisetas manchadas de barro que han dado la vuelta al mundo. ¿Alguna imagen más? Pues, por ejemplo, las lágrimas de Julián Calero. Luego reconoció que había sido incapaz de estar centrado en el partido los 15 minutos primeros del encuentro porque simplemente no podía ni hablar, ni podía gesticular, ni podía pensar en otra cosa que en todo lo que hemos vivido en primera persona las últimas tres semanas. Esas lágrimas de Calero, que yo creo eran las lágrimas de todos los valencianos, de los que estaban y los que no estaban en el Ciutat de Valencia.
Yo creo que ese partido se jugó no por el resultado, sino por ese minuto de silencio. Más de un minuto de silencio, como decía Pedro, que se vivió en el Ciutat de Valencia y que a todos nos pellizcó el corazón en la distancia, viéndolo por la tele, escuchándolo por la radio, porque la verdad es que fue espectacular el respeto a las víctimas de los propios, de los valencianos, de las valencianas, de los vecinos. Porque como venimos contando desde hace dos semanas a nivel local y a nivel nacional, somos todos. Es lo mismo. Es la provincia de Valencia, es Paiporta, es Sedaví, es Albal, es Catarroja, es Chiva, es Casa. Y la imagen del Ciutat apagado, enfocando el centro del campo, con la señera valenciana sobre el terreno de juego, con el nombre de los municipios rodeando el estadio en esa pancarta azul y grana, la llegada de los autobuses, la camiseta manchada de barro, todo tuvo una simbología, una carga emocional tremenda y con mucho tacto, como venimos contando en COPE, y con mucho cuidado por parte del Levante Unión Deportiva. Quedan 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde y hoy queríamos hablar con el primero de los levantinistas, con su presidente, con Pablo Sánchez. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y lo queríamos hacer para, después de todo lo vivido, de todo lo llorado, de todo lo sufrido, en estos más de 20 días que han pasado ya desde la maldita tragedia, con todo lo que ha hecho el Levante Unión Deportiva, con la recogida de alimentos y material en las entrañas del Ciutat, con esas llamadas a los abonados, con esas visitas a los afectados y con todo lo que se movió en torno a ese sábado a las 6:30 de la tarde en Orriols. Te quería preguntar lo primero, Pablo, y me vas a permitir que te tutees, si no te importa, ¿y el día después qué? ¿Qué le pasó por la cabeza al presidente, a Pablo Sánchez? Hay mucho todavía, queda mucho todavía por hacer, esto no ha terminado ni mucho menos, y hay que seguir dando visibilidad y estando pendientes de todo lo que pasa en las zonas afectadas de la provincia de Valencia, en esos más de 70 municipios afectados por la Dana, pero el día después, o quizá no el día después, Pablo, la llegada a casa por la tarde-noche, después del partido, ¿qué se le pasó por la cabeza al presidente del Levante?
Bueno, buenas tardes, repito. A ver, la llegada a casa, pues seguía emocionado, igual que me emociono ahora mismo cuando vuelvo a escuchar el himno y pienso en la tarde tan, tan emotiva que vivimos desde Ciutat. Pero el día después, pues solamente pensando en una cosa, que no nos olvidemos de la gente, que no nos olvidemos de estos pueblos, que no nos olvidemos de estas personas que lo siguen pasando mal. Había una frase que me decía algún aficionado cuando terminó el partido, dice, ahora volvemos a nuestra realidad. Había gente que hacía 20 días que no salían de su pueblo y vinieron al estadio a ver el partido y fueron 2 horas o 3 horas donde cambiaron un poco el chip, pero terminó el partido y volvían, y la situación sigue siendo igual de dramática. Entonces, para mí, el pensamiento de ayer, el pensamiento de hoy es que no nos olvidemos de ellos, que no nos vamos a olvidar, que todo Valencia y toda España está con la gente afectada, que no nos podemos olvidar de las 219 muertes, ni de sus familiares, ni de la cantidad de personas que están han sido afectadas por esta terrible tragedia. Entonces, por nuestra parte, seguiremos apoyando no solamente a nuestros abonados, sino a todos los afectados, y nos vamos a encargar de que esto no se olvide, de que estemos con ellos lo que haga falta.
¿Cómo se prepara con tanto cuidado, con tanto mimo, si se me permite la expresión, un tema tan delicado como es tratar de rendir el homenaje justo, adecuado y correspondiente a semejante tragedia?
Pues la verdad que desde el corazón. Fue un momento, la verdad, muy sentido, muy emotivo. Yo creo que eso, pensando desde el corazón, poniéndonos en el lugar de las personas, al final no solamente ha sido un tema de Levante, yo creo que ha sido, como te decía, todo Valencia, toda España, ahí estábamos reflejados todos en este homenaje, porque todos hemos afirmado el hombro. Es verdad que el homenaje, pues estuvimos pensando cómo hacerlo, cada uno tenía una opinión, pero todo el mundo con el ánimo de colaborar, de agradar y de que todas las personas afectadas se viesen un poco reconfortadas en ese homenaje. Yo creo que al final creo que lo conseguimos y si ha servido para que esta gente, para que Valencia se vea un poco reconfortada, aunque sea en ese momento, pues bienvenido sea.
Es que incluso el detalle de la camiseta manchada de barro. Y mira que he leído, porque se lee de todo en redes sociales, como hay gente que opina de todo y que no tiene ningún gusto por respetar ni tan siquiera esta tragedia, que igual era excesivo salir con una camiseta manchada de barro al campo. Y a mí me pareció de una complicidad tremendamente emotiva, con no solo, por desgracia, las vidas perdidas, sino también el reconocimiento a todos aquellos cientos, decenas, miles de voluntarios que no solo de Valencia, sino de la comunidad valenciana y de todos los rincones de España e incluso algunos venidos desde el extranjero, figuras anónimas que se acercaron desde el día 1 hasta el día 20 que llevamos a, como decía el presidente del Levante, a arrimar el hombro y ayudar, a mancharse de barro, esa simbología con la camiseta del Levante con la que salieron los jugadores al terreno de juego, a mancharse de barro para tratar de ayudar en lo que pudiesen. Hasta ese detalle me parece que es un detalle que estaba muy bien traído.
Sí, la verdad es que yo creo que, por supuestísimo, no hay nada positivo dentro de esta tragedia enorme que hemos vivido y que estamos viviendo. Pero si hay algo que se puede destacar es la solidaridad entre todos los valencianos y la solidaridad de toda España. Es que ha venido, nosotros sabéis que tuvimos el estadio abierto durante 15 días y ya el primer día teníamos gente que venía de Granada, que había salido a las 3 de la mañana con una furgoneta llena de comida y de enseres para ayudar. Y hasta el último día, es que recuerdo el último día, en el último momento, una pareja que venían de Madrid, una pareja de novios que venían con el maletero lleno, venían, descargaban, se quedaban a dormir en un hotel y se volvían al día siguiente por la mañana. O sea, la solidaridad de todo el mundo ha sido brutal. Ver los ríos de gente con los chavales y no tan chavales, porque es verdad que la gente joven se ha volcado, pero la gente joven y la gente mayor. Ahí estábamos todos manchados de barro, ayudando en casas de familiares, en casas de amigos o en sus propias casas, entre vecinos. Y como tú bien dices, creo que el símbolo del barro creo que quedará para nuestro recuerdo.
Pablo, no sé si porque lo veíamos en redes sociales, estaba Pedro Zamora allí en la previa del partido esperando los autobuses de las zonas afectadas que llegaban con los aficionados y estaba el presidente del Levante a pie de escalera uno por uno saludándole y dándoles la bienvenida a la que es su casa. No sé si te dio tiempo entre los preparativos, los prolegómenos, el estar atendiendo en un día tan emotivo y tan señalado a tanta y tanta gente para que no faltara, no perder detalle de lo que se estaba viviendo allí, de bajar al vestuario en la previa del partido, porque vimos a Calero, lo contaba Pedro, lo veíamos en directo a través de la retransmisión, que estaba roto en lágrimas escuchando el himno en el minuto de silencio justo antes de arrancar el partido, desencajado el entrenador del Levante. No sé si los jugadores también sentiste que por momentos estaban superados, no pensando tanto en el resultado, insisto, que no creo que fuera el día, aunque el Levante volvió a la competición y al final su sino es tratar de ganar el máximo número de partidos. Pero digo, a nivel emocional, si todavía 20 días después, o en su caso 19 días después, el equipo, la plantilla, los jugadores estaban todavía afectados.
Por supuesto, pues todos somos personas y además todos tenemos, yo creo que con seguridad, todos tenemos algún caso de algún afectado, incluso fallecidos, porque han sido muchos. Evidentemente los jugadores también son personas, tienen sus amigos, tienen gente afectada allí. Ha habido jugadores que han estado limpiando barro en casas de familiares y de amigos. Y después del homenaje era muy difícil jugar el partido. Y el míster lo ha dicho y es así. Había que ser muy duro para no llorar, para no emocionarse con el homenaje. Y empezar a jugar un partido en esas condiciones era muy difícil y yo creo que se vio. Evidentemente todos estamos muy afectados y los jugadores también.
Lo digo para que la gente se ponga, ya no tanto la de aquí, que la de aquí se pone evidentemente en contexto, pero de fuera, ¿no? Que se le está pidiendo a los profesionales que vuelvan a la competición, que volvamos, que intentemos volver hacia la normalidad y 20 días después, no solo en Valencia ni en las zonas afectadas, en toda la comunidad valenciana, hay un sentimiento todavía de dolor que imposibilita muchas veces el tratar de salir adelante. Y en este caso los jugadores, como dice el presidente del Levante, pues no iban a ser en menos. Está por aquí Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Fermín Rodríguez en la redacción, que seguro que para el presidente del Levante, si no es un saludo y un agradecimiento, por lo menos alguna pregunta tendrán también.
Sí, yo he venido contando en directo en tiempo de juego, luego en el tramo final de tiempo de juego y ahora mismo que me pareció todo perfecto para quitarse el sombrero. Sí que tengo no una curiosidad y tampoco quiero ponerle la medalla a nadie, pero sí saber cómo surge esa iniciativa de la camiseta de barro, porque al final es un poco lo más llamativo. En lo demás, entre comillas, lo intuíamos, el himno de la comunidad, el minuto de silencio, la señera sobre el césped, el asunto de los autobuses, pero ¿cómo surge esa idea de decir, vamos a hacer esto?
Pues mira, eso surge un día en una comida, habíamos parado a comer, pues estábamos con el tema de recoger alimentos y en el estadio, entonces vamos a comer y en la comida, pues hablando un poco de cómo sería el partido, del homenaje, pues hacemos la pregunta y Héctor con esa es el que dice, yo creo que esto sería bonito porque nos lleva, ¿no?, al momento, nos lleva a la situación, y es el que dice las camisetas manchadas de barro. Al final, y según lo dice, pues evidentemente los que estábamos en la mesa dijimos que perfecto, porque era algo realmente especial, algo muy bonito y que reflejaba lo que era el sentir de ese homenaje que queríamos hacer.
Presidente, soy Fermín. Lo primero, enhorabuena, de verdad. Espectacular vivirlo en el Ciutat. Yo no he visto una cosa más bonita y más sentida en un campo de juego. Te quería decir de todos los mensajes, porque a mí me gustó mucho el verte a puerta de autobús, a pie de bus, esperando a todos los aficionados afectados, a los que les proporcionasteis transporte. ¿Algún mensaje, algún gesto que te impactara, que te dejara, como dice Hugo, el corazón pellizcado?
Hombre, el ver la cara de las personas que venían, su agradecimiento, que me llamaba la atención. No había nada que agradecer. Hicimos lo que debíamos hacer y lo que hubiese hecho cualquiera. Tú piensas que es gente que no puede venir al estadio porque no tienen coches, porque llevan ahí medidos en sus casas o en sus pueblos sin poder prácticamente salir. Entonces era lo menos que podíamos hacer por ellos. Pero ya te digo, sobre todo el agradecimiento que no tienen por qué, porque lo hicimos de corazón. Y fue muy bonito el poder ver las caras de todos, el charlar, aunque fuese unos segundos con cada uno de ellos. Y para mí eso también se me va a quedar grabado, igual que toda la tarde se me va a quedar grabado en la memoria para siempre. Yo creo que para todos los que estuvimos el otro día, el sábado, en el estadio, esa noche se nos va a quedar grabada en la memoria.
El Levante ya le ha comunicado a los abonados afectados que no van a tener ningún problema por el hecho de no asistir a los partidos de cara a futuras promociones. A partir de las 5 de esta tarde se pone en marcha la subasta de las 28 camisetas oficiales manchadas de barro. Desde hoy a las 5 y hasta el 2 de diciembre a las 5 de la tarde, también a partir de 100 euros, que por supuesto van a superar esa cantidad, las 28 camisetas. No sé, presidente, si hay alguna cosa más. que no estoy diciendo que sean pocas, pero por rematar, por si va más allá todavía alguna cosa que no sepamos de lo que está trabajando el Levante por este asunto.
No, vamos, ahora mismo está es eso. También tenemos, seguimos con la cuenta solidaria abierta y la venta de las pulseras solidarias. Sí. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con lo que haga falta, porque, como te decía al principio, no podemos hacer que esto se olvide, no podemos olvidarnos de nuestra gente, no podemos olvidarnos de todos los valencianos que están sufriendo y estamos dispuestos a colaborar con quien sea y con lo que sea.
Queda claro. Queríamos hacer un alto en el camino para encontrar tiempo para agradecerle al Levante y a sus trabajadores pues todo lo que han hecho, tanto en la previa como durante este primer encuentro en el Ciutat. Tenemos una hora de programa, no nos cabían todos porque han sido muchos euros los que han estado allí ayudando, desde los voluntarios hasta los empleados del club, pensando en ideas para ponerlas en liza durante el encuentro contra el Elche. Hemos elegido la figura del presidente y el aceptado para que directamente sirviera de correa de transmisión hacia todo el levantinismo, su gente, toda su gente, que es mucha y muy buena, que ahora está en segunda división pero que no ha perdido la categoría y que sigue teniendo categoría Champions, como demostró en la previa, insisto, en los días anteriores y posteriormente en esa puesta en escena el día del Elche. ¿Algo más para terminar, Pedro?
Solo una cosa más, no sé si... Ya sabemos que la Federación Valenciana ha intentado o va a intentar que venga a España, tanto su equipo masculino como femenino, a Valencia, a Mestalla, al Ciutat. No sé si a esta hora de la tarde hay algo avanzado o hay que esperar un poco para que eso vaya cuajando.
No, realmente no hay nada. Sí que Salva Gomar nos comentó algo, pero no hay nada fijo, ¿verdad?
Estaremos pendientes de esos partidos también, que serían a partir del mes de marzo. Presidente del Levante, Pablo Sánchez, te agradezco muchísimo que estés hoy en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, sobre todo después de un fin de semana cargado de emociones y a las puertas también de que el Levante siga compitiendo, porque mañana juega la Copa contra el Pontevedra y luego viene enseguida otra vez la competición doméstica en tierras gallegas. Así que te mando un abrazo muy grande y hazlo extensible. La felicitación, el agradecimiento de parte de toda la redacción de Deportes Cope Valencia.
Pues muchísimas gracias a vosotros y así lo haré, por supuesto. Muchas gracias.
Pablo Sánchez, presidente del Levante, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Por la noche, al acabar el partido, protagonismo, como decíamos en la presentación, en el tramo final de tiempo de juego para el entrenador y para un aficionado, Pedro.
Sí, para Julián Calero, que era un poco la imagen de esas lágrimas con la camiseta manchada de barro, porque la televisión lógicamente se centró en él porque los jugadores estaban en el centro del campo, y también José, uno de los muchos aficionados, en este caso de Alfafar, que había ido con sus dos nietos en uno de esos autobuses que había puesto el Levante a disposición de los abonados afectados hasta el campo. Coincidieron en el tramo final del tiempo de juego y el entrenador del Levante explicó así las sensaciones vividas durante toda la tarde-noche en el Ciutat.
Ha sido algo difícil de poder explicar con palabras, porque son sentimientos y los sentimientos a veces no son fáciles de explicar, ¿no? Y la sensación que tenías es que yo personalmente, y lo he dicho y lo siento por mis jugadores, porque yo estoy para ayudar a mis jugadores en el campo y estoy para intentar echarles una mano, pero he estado 15 minutos cao, absolutamente groggy, todavía emocionado por todos los acontecimientos y sobre todo por el recuerdo de la gente, ¿no? Y de lo que hemos vivido estas tres semanas, pueblo por pueblo. Y claro, ahora cambiar de repente pues el cerebro, la cabeza, no es tan sencillo de cambiar el chip.
Calero, ¿cómo ha sido cuando han visto la camiseta de los jugadores? ¿Qué impresiones han tenido?
Pues se han quedado asombrados, ¿no? Porque estaban todas colgadas en un perchero. Entonces, de repente las vieron y las miraron así como diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? La primera sensación es que ha pasado, y luego enseguida, claro, asociabas que el barro era evidentemente por esto y que, bueno, pues ha sido una sensación muy curiosa en ellos, ¿no? Y de emoción además. Ha sido un momento irrepetible, increíble, y del que me siento muy orgulloso, porque la desgracia ya está ahí, esa ya no la vamos a poder evitar. Pero cómo nos comportamos después de una desgracia, eso nos marca en la vida. Y cómo se ha comportado la sociedad valenciana, el Levante, Unión Deportiva, la sociedad valenciana y el resto de España, es sencillamente para quitarse el sombrero.
Calero, en el tramo final de tiempo de juego. Enseguida seguimos contando noticias aquí en COPE.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu 10º a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Te hace falta un coche urgente? En Edauto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión, y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en edauto.com. Tu próximo coche está en Edauto.
Innovalogic Transportes, logística para alimentación refrigerada, grupaje nacional a mercados y plataformas de supermercados. Innovalogic, soluciones logísticas refrigeradas, almacenaje y distribución en frío con todas las garantías. Recuerda, líderes en grupaje nacional a temperatura controlada. Innovalogic Transportes.
En Renault Talleres Cuart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Cuart, calle 13 Rosas, 11 Cuart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
This is how legends are made. 3:11, ahora contamos lo meramente deportivo que tuvo que ver con el empate del Levante ante el Elche. Antes, Villarejo, retomamos la información del Valencia, entramos al detalle en la última hora del equipo de Rubén Baraja, que insisto, 27 días después volverá a competir en Mestalla el sábado ante el Betis a las 2 de la tarde. Lo contábamos en la presentación con Diakabi y Rafa Mir como únicas ausencias por lesión. Lo de Diakabi está claro, piano, piano. Lo de Rafa Mir, ¿cómo está?
Bueno, yo voy a decir que está encendiéndose la luz ámbar, porque Rafa Mir empieza a ver fantasmas con el cuerpo médico del Valencia. Ya contamos aquí hace tiempo un episodio que ocurrió cuando, antes de todo lo ocurrido, de aquel 1 de septiembre, cuando Rafa Mir también se mosqueó con el cuerpo médico porque decía que le habían forzado, después de su lesión en el principio de la pretemporada, y que por eso fue suplente, y así quiso justificar su suplencia precisamente la noche de autos ante el Villarreal. Y tuvo ahí pues bastante mosqueo con el cuerpo médico. Luego es verdad que todo lo que ocurrió le hizo mantener durante algunos días, me dicen, no semanas, días, le duró el perfil bajo, pero por lo que me dicen y me cuentan, empieza a ver fantasmas porque cree que hay una mano negra detrás del tema de su lesión. Y de perfil bajo me dicen que le duró un bien poquito al futbolista, y por eso la pongo a la luz en ámbar, porque todo lo que envuelve a Rafa Mir, ya sabemos cómo viene, no después de aquella noche de autos, sino de antes. Porque de Rafa Mir ya hablábamos cuando se hablaba de su fichaje, no este año, la temporada pasada. Lo cierto es que se cumplen 8 semanas, que es lo que le dijeron al futbolista que tenía su lesión. Su lesión fue una lesión.
Son 2 meses.
Una lesión importante.
A veces hablamos de semanas, son 2 meses de baja por lesión. Sí, sí, sí.
Pero es que fue una lesión importante, la rotura.
Sí, un roturón.
Después de la recaída, fue una recaída, y por volver a entrenar, pues tuvo un roturón, como tú dices. El tiempo estimado eran 8 semanas. La semana pasada se le hizo una ecografía y la realidad es que no está para volver. Pero el futbolista, insisto, empieza a ver fantasmas y creen que lo que le están es que no quieren que vuelva, por lo que venimos contando. Y claro, también le pone la mosca detrás de la oreja la declaración de Rubén Baraja, que recuerdo, dice textualmente, para la segunda parte de la liga, que es mitad de enero. Todo esto hace que Rafa Mir, que ha estado tapadito en las redes sociales, lleve una semana poniendo relojito de arena y pronto, ya vuelvo. La realidad, insisto, es que no está para volver a instancias del cuerpo médico, y que Rafa Mir está empezando a mosquearse y ver una mano negra detrás de su recuperación. Yo no sé hasta dónde y el recorrido que va a tener esto, pero esto mete un poquito más en la coctelera que ya trae todo su asunto. Así que la situación es esa y la realidad es que vuelve a entrenar en solitario en el césped de la Ciudad Deportiva Paterna y que evidentemente no va a estar el sábado ante el Betis, y a partir de ahí pues veremos el viernes qué dice Baraja, si es que ha mejorado sus plazos, los del técnico, cuando hablaba de la segunda parte de la liga, y se acerca más a lo que dice Rafa Mir, o sigue defendiendo esa fecha, apoyado evidentemente en el diagnóstico de los médicos, que es quien tienen que dar evidentemente la alta médica.
Sí, pero mucha prisa Baraja el diagnóstico no lo está metiendo.
Ninguna.
Quiero decir, estamos hablando mucho de los médicos y de que todavía no tiene alta médica y que Rafa Mir ve fantasmas en el cuerpo médico que ya le pasó en el mes de agosto cuando se lesionó en la previa contra el Villarreal por forzar y que por eso fue suplente, todo lo que queramos. Pero Baraja lo ha fiado, insisto, es que a veces las palabras se las lleva el viento. Que no estoy señalando el mensaje de Baraja, estoy hablando de una realidad, que son las palabras del entrenador, que cuando se le preguntó por la vuelta de Rafa Mir, habló para ayudarnos en la segunda parte del campeonato. Eso, si lo ponemos en el tiempo, es finales del mes de enero. Y estamos a mediados del mes de noviembre.
Sí, sí, sí.
Ya, no. Entonces, quiero decir, si el entrenador lo fía a tan largo plazo, es que el entrenador igual tampoco tiene muchas ganas de recuperar al jugador.
Bueno, yo creo que en COPE hemos venido apoyando la información desde el minuto uno de que Baraja, después de ese cara a cara...
No, si hago hincapié precisamente en eso.
No tiene ninguna prisa. Hay que recordar que, y yo aquí haría un paréntesis para desviar lo que es lo meramente deportivo, aunque lamentablemente todo está... unido, la semana que viene, 27 de noviembre, hay previsto una declaración de gente implicada en el caso de Rafa Mir. La policía, que acudió a su domicilio, algún vecino que estuvo en él. Digo esto porque ya vimos cómo se filtró absolutamente todo.
Sí.
Y digo esto porque la semana que viene empezaremos otra vez a hablar del asunto Rafa Mir. Yo creo que después de cómo estamos viviendo en el entorno en el que vivimos actualmente, no será tanto impacto mediático como lo era en el mes de septiembre, pero seguro que se va a retomar el caso. Y eso a Baraja, evidentemente, que le estorba. Le estorba porque no acaba de centrar el fútbol en lo que tiene que ser la pelota y poco más. Pero vamos, es un hecho que Baraja desde el primer momento... lo ha tenido claro y no tiene ninguna prisa. Hoy yo preguntaba, yo viendo todo esto, todo este caldo de cultivo, me voy más hacia la parte de los que piensan que Rafa Mir no va a volver a jugar con la camiseta del Valencia, y me decían, depende de lo que lo necesite. Depende de lo que lo necesita.
Claro.
Sí, ya
más.
Sé que es obvio, pero
faltaría más.
Ahora lo repasaremos. Con todos los partidos que tiene, si el Valencia le da, ojalá, por romper a ganar, difícilmente Rafa Mir podrá entrar en una dinámica. No digo una convocatoria, sino una dinámica.
Ahora te pregunto por el calendario que tiene por delante, que evidentemente, huelga decir, es apretado, dadas las circunstancias. Prepara Baraja la vuelta a la Liga sin cinco internacionales que siguen repartidos por el mundo, y lo bueno es, Fermín, que están cogiendo minutos en las piernas después de no haber competido.
Sí, el primero que deberá incorporarse mañana es Ole Dimitrievski, que jugó todo ante Letonia el jueves y ante Islas Feroe ayer. Mamardashvili juega con Georgia mañana contra República Checa, después de brillar y ser súper, súper decisivo contra la Ucrania de Yarenchuk. Colgaron una foto de los dos juntos. Uh-huh. Y luego los tres sub-21 españoles, Mosquera, Guerra y Diego López, que juegan mañana en Albacete, un amistoso contra Dinamarca, de cara a preparar el europeo de la categoría, que es el próximo verano en Eslovaquia. Y ante Inglaterra el viernes, me llamó la atención, en la línea de la Concepción, en Cádiz, pues los tres jugaron muchos, muchos minutos. Cristian y Diego López, 72, fueron cambiados en el mismo momento de partido, y Javi Guerra, 88.
Vamos con el calendario, Rafa. Lo primero será el Betis en Mestalla, sábado a las 2 de la tarde. Y luego ya viene todo seguido.
Sí, vamos a marcar la línea en las fiestas de Navidad, en el parón de Navidad, pendientes de este Valencia-Real Madrid aplazado, del que Fouto nos decía que lo más probable es que se pueda disputar el 2 de enero, pero bueno, vamos a marcar la línea hasta el parón de Navidad, e insisto, si al Valencia se le da bien en la Copa, la semana que viene ante el Parla, y pasa a la eliminatoria, como todos pensamos que debería de ser, tendrá un total de 8 partidos hasta el 22 de diciembre, una auténtica locura con semanas de 3 partidos para el equipo de Rubén Baraja. Como decías, Betis el sábado y a partir de ahí, la semana que viene recuperamos la Copa, el martes ante el Parla, luego juega el viernes contra el Mallorca en la isla, la semana siguiente sería la siguiente eliminatoria de ronda de la Copa del Rey, si es que ha pasado, insisto, el partido con el Parma, con el Parla, y luego el Rayo Vallecano, y otra vez otra semana de 3 partidos para cerrar ese calendario antes del parón de Navidad. Valladolid fuera, Español entre semana, el partido aplazado de esta dana en Barcelona, y cerraría el día de la lotería el 22 de diciembre ante el Deportivo Alavés.
Fíjate, ha nombrado Fermín a Yarensuk y estaba yo entreteniéndome, estaba yo como para pensar en Yarensuk, pero yo pensaba que estaba en Turquía, está en el Olympiacos, pero es que ha jugado 146 minutos, 7 partidos, 7 ratitos, un gol y un partido en la Europa League de 60 minutos. Eso es lo que lleva el bueno de Yarensuk en Grecia. ¿Qué querías decir?
Que por cierto, me había olvidado de Barrenechea, que no jugó con Argentina y le queda un partido a ver si cumple su sueño de debutar con la absoluta albiceleste.
Enzo Barrenechea, y hablábamos con el presidente del Levante de todo lo que se vivió el pasado sábado en el Ciutat, y estamos a la espera de lo que pueda pasar el sábado, que también va a ser tremendamente emotivo en Mestalla, en esa vuelta a la competición.
Sí, se están sucediendo las reuniones. Esta mañana me contaban que era otra de las muchas que todavía quedan, porque según dicen todavía hay muchos flecos abiertos en ese homenaje, que evidentemente va a ser tan emotivo y tan sentido. Seguramente es lo que quiere Valencia, como el que vivimos el sábado en el Ciutat de Valencia. Hay cosas que no van a fallar, ya sabemos que la señera que regaló el Real Madrid, que presidió precisamente el césped del Ciutat, va a estar también en la grada del estadio de Mestalla, esa enorme señera. Evidentemente el himno de la Comunidad Valenciana. Veremos en qué formato. Unos lo han hecho con violín, otros con fiscorno, otros usan la megafonía. Bueno, veremos. Evidentemente el himno de la Comunidad Valenciana no podía fallar. Recordemos que el Valencia va a vestir de negro, como lo hizo el otro día el Villarreal en su partido en el Estadio de la Cerámica, poniendo el foco, insisten, en el Valencia, en las víctimas, en los afectados, pero también en los voluntarios y en los cuerpos de seguridad, es decir, Protección Civil, la UME, los bomberos, todos los que han participado en estos días en la ayuda de la tragedia, y también en una de esas iniciativas, como hizo el Levante, el Valencia ya anunció este fin de semana que también va a poner a disposición de todos los socios abonados autobuses para poder desplazarse hasta el estadio de Mestalla. Nos contaba Boro, nos ponía el otro día, cuando hablábamos con él, que el club había cifrado en torno a los 10.000 abonados afectados en la zona, digamos en la zona cero. Me rebajan un poquito esa cifra, lo ponen ahora en 8.500, da igual, al final son 8.500 abonados que viven en esa zona, en la zona cero, digámoslo así, y que tienen que decidir si quieren o no acudir el próximo sábado a Mestalla. Hoy se acababa el plazo para que la gente se inscribiera, porque evidentemente Valencia tiene que tener un control.
Sí, para saber cuántos autobuses manda.
Y esa es otra. Si se apuntan los 8.500, no hay autobuses. Porque quiero decir, la Comunidad de Madrid ha tenido que mandar a autobuses de apoyo, no hay autobuses para todo. Pero entienden en el Valencia que evidentemente la cosa no está para que vayan 8.500, ni muchísimo menos. Yo he preguntado, he tirado una cifra, 1.000. Me da la sensación por la respuesta de que 1.000 ya les parecería una cifra bastante aceptable. Porque la hora también tiene mucho que decir. Las 2 de la tarde es una hora central en la que la gente está sacando barro. Quiero decir, y les parte el día por arriba y por abajo. Bueno, vamos a ver de aquí al viernes. Vamos a ver si se hace pública la cifra de los que de momento se han apuntado, y a partir de ahí, de los que se han apuntado, los que finalmente acuden. Porque contaba Zamora, de los 3.000 que se apuntaron, solo entre 200 y 300 son los que acudieron al estadio de Levante. Así que vamos a ver, pero eso son todas las iniciativas que de momento siguen preparando en el club valencianista.
Estaremos pendientes durante la semana, evidentemente, de todo lo que pueda acontecer en torno a este partido, que va a ser también, insisto, tremendamente emotivo, la vuelta al fútbol en Mestalla, en primera división con ese Valencia-Betis, después de 27 días sin jugar a fútbol el equipo de Rubén Baraja, y después de ese fatídico 29 de octubre en nuestra provincia. Vuelvo con el Levante, Pedro. Me faltaba por preguntarte dos cosas. La primera, de actualidad, de última hora, porque lo contábamos en la presentación, el equipo ha viajado esta mañana a tierras gallegas para concentrarse en Vigo y jugar mañana en Pontevedra. Lo ha hecho sin Iborra, que sigue lesionado. No sé si tienes información al respecto del capitán.
Bueno, por lo que nos van contando, Iborra está mejor. Me cuentan que está mejor, pero hay que tener cierta paciencia. Dice Calero que él firma tener a Iborra en enero. Y que Iborra le ha dicho que no, hombre, que no, que va a estar mucho antes. Bueno, si juega antes del parón de Navidad, yo creo que es una buena noticia y en eso están todos. Pero ya sabéis que esto de la fascitis plantar es bastante tedioso, muy problemático. Yo desde el minuto uno ya dije que la lesión que más preocupaba en el club era esa, la de Iborra, y así se está confirmando porque han vuelto todos, Pampín, Algovia, Brugué, y el que no ha vuelto todavía es Vicente Iborra, así que se espera que... Estamos a 18, finales de este mes, principio del que viene, pueda empezar a entrar en el equipo.
Se queda concentrado allí el Levante en esta pequeña mini stage en tierras gallegas, porque juega mañana contra el Pontevedra y juega contra el Racing de Ferrol el fin de semana, esperando a caballo entre los dos partidos a que se incorpore Cochorasvili.
Juega el viernes en Ferrol, abriendo la jornada de la Liga Hypermotion, y lo que espera el Levante es entre el miércoles y el jueves esté Cochorasvili. Cochorasvili juega mañana a las 9 menos cuarto.
¿Ha puesto Levante el viernes en Ferrol?
Ya, sí, sí, ya estaba puesto.
Sí, pero lo han mantenido el viernes, sí, en Ferrol para que por detrás tenga espacio, o
no, no,
porque
no
era lo que había.
Bueno, el partido de Ferrol estaba puesto.
Y ha caído la copa ahí, en la plazada de copa.
Meten la copa el martes.
Ya, pero no se ha podido cambiar al Levante al sábado o al domingo.
No, porque es que el miércoles que viene, 27, tienes el Levante Málaga.
Claro, por eso quiero decir que como por detrás había otro partido, era lo que había que hacer.
Es que
igual
no,
sábado, ¿no?
Sí,
en lugar de viernes.
Igual sábado, pero no ha podido ser.
El Levante tiene copa, recuerdo. O sea, que viene a jugar el sábado, va a jugar mañana martes, va a jugar el viernes y va a jugar el miércoles.
Y el domingo.
Y el domingo.
Y si pasa copa, otra vez, y si no, y así hasta que acabe este suplicio de calendario. También hay que tener en cuenta una cosa, Hugo, y esto queda muy mal decirlo, pero es la realidad. O sea, cuando uno pide el aplazamiento,
sí, es lo que
hay que apechugar.
Sí, sí, ¿no? Y la gente,
vete tú a decirle al de no sé dónde.
Por eso, claro, yo estaba subrayando constantemente que en la pregunta, por ejemplo, al presidente del Levante sobre cómo estaba el vestuario antes del partido y cómo lo sintió durante y después del partido, pues que evidentemente aquí en Valencia no hace falta que nos lo cuente nadie, cómo estamos todos. Pero que para el de fuera, pues que sepa que sí, que se aplazan los partidos no por capricho, y que cuando vuelven no eliges prácticamente tú cuando cae, porque hay que buscar el hueco, y el hueco no lo buscas tú, sino que te lo busca el calendario que ya está marcado, pero que la gente sepa que el Valencia, que el Levante, que Valencia Basket, que los equipos de profesionales del deporte valenciano, al igual que el resto de ciudadanos, pues que estamos en un momento en el que no estamos, y que es lo que tiene el aplazar estos partidos y el tener que volver a competir en este tipo de circunstancias.
Sí, sí. Y le queda un maratón de partidos de aquí hasta que acabe el año durísimo, con la incógnita de saber cuándo se va a jugar ese partido de primera semana de enero, que dependiendo de si pasa o no la Copa del Rey, Tenerife y Levante, pues tiene una fecha o tiene la otra.
Del empate que rescatamos. Muy bien Brugué, por cierto.
Sí.
Aparte del gol, que es un golazo, que todos señaláis a Carlos Álvarez, que hace un pase estratosférico. Para mí es igual de complicado el desmarque, el control, sí, sí, y la definición. Porque controla, que ya es difícil, y la deja muerta muy pegada al cuerpo. Tiene que acomodar, ganarse espacio con dos defensores encima, y cruza perfectamente Brugué. Para mí, igual de espectacular que la asistencia, que es brutal, que Carlos Álvarez está haciendo una temporada con este tipo de detalles y muchas cosas más a un nivel estratosférico, pero para mí Brugué, que es un jugador muy aprovechable en el Levante y que maldecimos mucho su lesión, que yo creo que vino en un tramo que al Levante también le afectó en la parte ofensiva, es un jugador espectacular. Y para mí no estuvo bien en el gol, estuvo mejor todavía en la celebración. ni una mueca en el rostro, ni media sonrisa, ni esa alegría o ese grito de gol, porque además era un gol importante para su equipo. Rostro serio, señalarse el pecho, el mensaje que lanzó el club en su camiseta, coger la señera. Para mí Brugué estuvo con una sensibilidad también al momento, que oye, que si hubiese hecho cualquiera de las otras cosas que no hizo, habrían estado justificadas.
No sé si me da tiempo de decir, para mí ya puso la guinda con: estoy en el sitio correcto y con la gente correcta. No puedo estar más feliz de ello. Puso en su Instagram Brugué con esa foto de la señora.
Y nos marchamos con un mensaje de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, que continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo, recuerda Valdisa que sigue prestando su servicio de taller y asesoramiento comercial con sus instalaciones en Micer Mascó en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Traten de ser felices. Buenas tardes, adiós.